Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
lunes 22 de abril del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 6 de la mañana con 6 minutos de este lunes 22 de abril del año 2024. Vamos a recordar en este preciso momento lo que pasó hace 32 años en la zona del sector Reforma, en el barrio de Analco y en la colonia Atlas, en Las Conchas, en todas las colonias que fueron afectadas por las explosiones del 22 de abril de hace 32 años. Hoy se cumplen estos 32 años de las explosiones que le cambiaron la historia a la ciudad. No sin antes, les comento que el día de hoy tenemos a Ana Tornel en la producción, a Joe en los controles. Yo soy Omar García y de eso vamos a hablar más adelante. También tenemos un libro para regalarles, se llama Ciudades Desiertas, de José Agustín, en el marco del Día Internacional del Libro, del Día Mundial del Libro, que se celebrará el día de mañana en la explanada de la rectoría de la Universidad de Guadalajara, allá en la Rambla, Cataluña, con este maratón de lectura en voz alta de esta novela, Ciudades Desiertas, del recientemente fallecido escritor mexicano José Agustín. Y es por eso que este 23 de abril, para comenzar con esta celebración, van a leer este libro de Ciudades Desiertas. Los interesados en participar deben acudir a la explanada de la rectoría de la Universidad de Guadalajara el día de mañana, donde podrán leer un fragmento de esta obra y van a poder recibir un ejemplar. Nosotros les vamos a regalar aquí uno. Y como marca la tradición de San Jordi, que inspira al festejo, también van a recibir una rosa del Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias, así como este ejemplar, gracias al apoyo de la editorial Penguin Random House. Además de la lectura pública, habrá una área de venta y exhibición de libros, además de un espacio donde la Fil Niños tendrá actividades para todos los pequeños allá en la Rambla Cataluña. Así que si ustedes se quieren anotar por el libro de José Agustín, Ciudades Desiertas, en esta obra conmemorativa con prólogo de Álvaro Enrique, van a poder hacerlo. Escríbanos en Omar-Comunica en Twitter, y los vamos anotando para que vayan, para anotarlos para esta rifa que vamos a hacer al final de este programa, para que tengan este libro de José Agustín. Vamos pues a platicar del 22 de abril.
Es lo que hay, para bien o para mal, es lo que hay.
22 de abril de 1992, una Pascua sombria, es lo que dice el Colegio de Jalisco en esta investigación que publicaron hace un año, y que dice que el miércoles 22 de abril de 1992, poco después de las 10 de la mañana, se sucedieron una decena de explosiones en menos de una hora en el antiguo barrio de Analco, por exceso de hidrocarburos en el drenaje. Las explosiones ocurrieron en el conector intermedio del subsuelo de Analco, en un área de casi unos 10 kilómetros, lo cual también afectó a las colonias Atlas, San Carlos, Las Conchas. El saldo de las explosiones se calcula fue de 212 muertos, 69 desaparecidos y 1.800 lesionados, quienes quedaron distribuidos en 8 kilómetros de calles. Resultaron afectadas oficialmente 1.142 viviendas, 450 comercios, 100 centros escolares y 600 vehículos, de acuerdo con un reporte de la propia Universidad de Guadalajara. Sin embargo, aquí hay un comparativo de las cifras oficiales en contraste con los testimonios que se han alcanzado a recoger en los 20 años que pasaron entre el hecho y que se pudo abrir el archivo, porque hay que recordar que este archivo estuvo cerrado por más de 2 décadas, y fue hasta que se cumplió con la Ley General de Archivos y la Ley de Transparencia vigente en ese momento, que los archivos que se consideran de reserva por la cantidad de información que puede repercutir en la seguridad nacional, pues se mantiene así, guardada, reservada. Entonces, cuando se abrieron estos archivos, que hay dos reporteros que yo recuerdo que han visitado estos archivos, el primero de ellos fue Luis Herrera para el periódico El Informador, hace ya bastante tiempo, y recientemente Elizabeth Regosa, ¿sí? Elizabeth, ella los abrió para Líder Informativo, y lo que encontraron fue algo de lo que dice aquí el Colegio de Jalisco, que había más muertes que las oficiales. Bueno, el comparativo que hace el Colegio de Jalisco es que fueron 210 fallecimientos registrados de manera oficial, y de manera extraoficial entre los 257 y los 700 personas. Entre los lesionados son 1.480 los oficiales y 2.000 los extraoficiales. Las viviendas afectadas, 1.250 las oficiales y 1.480 los registros extraoficiales o independientes. Y por último, 450 comercios los oficiales afectados y 900 el conteo extraoficial o independiente. Además, el recuento del área afectada es de 10.35 kilómetros de colectores que explotaron en 19 kilómetros de drenaje. Además, 98.230 metros cuadrados de pavimento que literalmente voló por los aires, y 9 kilómetros de redes de agua potable que también ocurrió. Con base en la información del libro La Política Detrás de la Explosión del 22 de abril de 1992, el doctor Roberto Arias hizo un recuento de los acontecimientos previos y posteriores ese día en memoria de los fallecidos y los afectados por las explosiones. Hay que recordar que esa semana era una semana de vacaciones, estaban la semana de Pascua, fue un lunes a las 10:04 de la mañana. Y desde el 19 de abril, es decir, desde el sábado, vecinos de la calle Gante habían reportado al Ayuntamiento de Guadalajara olor a gasolina en el drenaje. El viernes 19. El sábado 20, el equipo del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, el CIAPA, y los bomberos reciben todavía más denuncias de olor a gasolina que sale por las alcantarillas, por los lavabos e incluso los fregaderos. El 21 de abril, ya domingo, el personal del CIAPA y los bomberos se encontraban en la zona atendiendo las denuncias de los fuertes olores a hidrocarburo. El equipo del CIAPA, al tomar muestras de agua, afirmó que esta tenía una capa aceitosa que parecía gasolina. Como el CIAPA no contaba en ese momento con la tecnología para analizarla, al momento, pues dicha prueba se envía para su análisis al entonces Distrito Federal. Lo que dijo en ese entonces el presidente municipal Enrique Dau Flores, quien ya también falleció, dice: mandamos una persona a México desde mediodía para analizar estas pruebas. La mandamos a la Dirección General de Operación Hidráulica del Distrito Federal, al laboratorio de Xotepingo. Y entonces, eso ocurrió el domingo. El biólogo Luis Aceves Martínez, de la Brigada del CIAPA, señaló que al tomar la muestra, esta tenía una capa aceitosa que en principio parecía gasolina, en contraparte de Pemex, que enfatizaba que el olor del agua demostraba que no podía tratarse de esta sustancia. Entonces, el jefe de bomberos, el mayor Trinidad López Rivas, presenció cuando se tomaban las muestras de agua y señaló: se trata de agua turbia y jabonosa, que olía a agua de drenaje. Efectivamente, olía a algún hidrocarburo, aunque no era visible. Entonces, el director del CIAPA, Gualberto Limón, comentó: los ingenieros del Pemex estaban con una actitud de poca colaboración, como que ellos pertenecían a otra dimensión, que no estaban en la jurisdicción de las autoridades locales. Y no solamente eso, como que eran de diferentes o hasta superiores. Ya para las 9 de la noche de ese domingo se culpó a una aceitera de la presencia de líquido y a olores de drenaje. Entonces el mayor Trinidad López Rivas nunca le pareció convincente esta hipótesis. Sin embargo, uno de los ingenieros de Pemex afirmó que aquí está el problema, refiriéndose a la aceitera. CIAPA revisó las instalaciones de esta aceitera y negó la posibilidad de que fuera por ese motivo. Entonces Trinidad López Rivas le reclamó a los ingenieros de Pemex en la aceitera: ¿por qué no nos dice qué hay? A lo que los ingenieros alegaron: aquí no hay nada de Pemex. Otras publicaciones han dado cuenta de las versiones opuestas entre los ingenieros de Pemex, mientras unos negaban que fuera gasolina el producto presente en el agua de las alcantarillas. Los ingenieros Clemente y Gustavo Valdés, quienes se encontraban en las calles de Analco y Gante, aceptaron que se trataba de una fuga de gasolina, pero descartaron que proveniera de la planta de recepción de Pemex en la Nogalera. Y ese mismo lunes, previo a la explosión, el mayor Trinidad López Rivas informó a su jefe a las 3 de la mañana que ya habían limpiado completamente los colectores y que había cero explosividad de los mismos. Ese mismo lunes a las 3 de la mañana. Minutos antes de la explosión, Gualberto Limón, el director del CIAPA, informó al gobernador que todavía no se resolvía el problema de fondo, que habían observado variaciones en el agua. Sin embargo, el gobernador recuerda que el director del CIAPA me informó los pormenores de una fuga en una aceitera que ya estaban resueltos. Por su parte, el director del CIAPA, Gualberto Limón, declaró años después que por la mañana me informaron: Gualberto, si es gasolina, refiriéndose a la muestra que habían extraído al día anterior y que habían enviado a analizar a la Ciudad de México. Bueno, a las 10 de la mañana, con 7 minutos, empieza a explotar las alcantarillas, y las fotos después que vamos a hacer, que van a ser icónicas en el trabajo de Hernández Clerc, y que muestran prácticamente cómo estas calles se convirtieron, sobre todo la de Gante, Violeta, algunas otras en la zona de Analco, se convirtieron como en una zona de guerra, ¿no? Estaban prácticamente los automóviles encima de las azoteas, estaban prácticamente los cuerpos también, muchos de ellos desmembrados por toda la calle, ¿no? Y vamos a ver cómo ese hecho que hoy estamos conmemorando y que estamos haciendo esta memoria de por las personas que no están, pues ese hecho cambió para siempre la historia de esta ciudad y de, pues yo creo que la historia completa sí, pero de los últimos 50 años, para muchas personas que siguen vivas, que vivieron esa, pues esa tragedia, que todavía nos pueden platicar, les mandamos un abrazo solidario. Y ahora que están en campañas, vamos a poder ver, sobre todo el día de hoy, candidatos que van a decir, yo los voy a apoyar, yo les voy a solucionar sus problemas. Han pasado 32 años y muchísimos gobernantes, y los afectados del 22 de abril siguen reclamando justicia. Son las 6 de la mañana con 18 minutos, vamos a una pausa.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
6 de la mañana con 21 minutos. Recuerden que estamos regalando un libro de José Agustín, Ciudades Desiertas, que se va a leer el día de mañana en el Día Mundial del Libro, allá en la explanada de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara. Este libro es conmemorativo por el reciente fallecimiento de quien nació aquí en Guadalajara, José Agustín, y que fue un... no nació aquí, dice que nació en Acapulco, pero se hizo más bien famoso aquí en Guadalajara por ser una de las personas que llevó la contracultura, ¿no? Con sus libros La Tumba, De Perfil, Inventando que un sueño, Se está haciendo tarde también, El rey se acerca a su templo, Cerca del fuego, La panza del teposteco, La contracultura en México, y el libro más reciente que publicó fue la serie Tragicomedia Mexicana en el año 2013. Él murió en Cuautla hace unas semanas. Entonces estamos regalando este libro conmemorativo que nos manda la editorial Random House, Penguin Random House. Ese es el libro que estamos regalando el día de hoy. Si ustedes lo quieren, anótense en Omar-Comunica. Ahí los anotamos y con muchísimo gusto se los regalamos. Bueno, ¿qué trae los periódicos el día de hoy, este 22 de abril, que conmemoramos los 32 años de las explosiones? El Informador dice, municipios carecen de mapas de riesgo. Y hace un comparativo de dos fotografías de en ese momento lo que ocurrió, esto que les comentaba. Las calles completamente destrozadas, los vehículos como si hubieran volado en una bomba, y trae un comparativo de cómo está esa calle, la de Gante, el día de hoy, en una toma aérea que utilizaron un dron. Dice esta nota de portada, en Jalisco apenas 13 de los 125 municipios cuentan con un atlas de riesgo registrado ante el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el SENAPRED. Este dato toma relevancia hoy que se cumplen los 32 años de las explosiones de aquel 22 de abril de 1992 en el sector Reforma. Dicha tragedia dejó poco más de 200 fallecidos, según las cifras oficiales, y más de 1,000 lesionados y al menos un centenar de desaparecidos. El mapa tiene como objetivo la identificación del territorio y de los peligros que pueden afectar a la población. A partir de esta información se toman decisiones para estar prevenidos ante emergencias. Tienen este documento los municipios de Autlán de Navarro, Chapala, Cihuatlán, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jocotepec, Lagos de Moreno, San Pedro Tlaquepaque, Tepatitlán de Morelos, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan y Zapotlán el Grande. Si ustedes no escucharon su municipio es porque no tienen mapa de riesgo. En todo el país, de acuerdo con datos del gobierno federal, solo 2 de cada 10 municipios cuentan con este instrumento. En la ciudad hay un Atlas Metropolitano de Riesgos, que surgió a partir de los trabajos de integración que hizo el Instituto Metropolitano de Planeación. Sin embargo, solo muestras cartográficas por fenómenos naturales como lluvias, ondas de calor, frío extremo, inundaciones, incendios forestales. No hay detalles sobre situaciones físico-químicas entre las cuales se pueden considerar las explosiones similares a las que se documentaron en el barrio de Analco. Eric Manuel Alvarado, consultor en materia de protección civil, señaló que es grave la situación de la entidad, pero sin los atlas de riesgos, faltan todavía habitantes que pueden estar en vulnerabilidad. El documento establece de manera focalizada acciones de prevención, pero también de respuesta con base en los recursos con los cuales se cuenta. Estamos terminando la administración pública de municipios y del Estado. Quienes aspiren a gobernar deben considerar hacer y actualizar los atlas de riesgo como parte de la política pública de prevención, es lo que señala este especialista. En relación a la tragedia del 22 de abril, ayer el gobierno estatal informó que este año los sobrevivientes van a recibir 5.5 millones de pesos. Aseguró que en los 6 años de gobierno se les entregaron un total de 12 millones. Sin embargo, Lilia Ruiz, quien es la presidenta de la Asociación 22 de Abril en Guadalajara, celebró el anuncio. Comentó que espera que se concrete este depósito hoy mismo porque el fideicomiso no cuenta con recursos. A sus 71 años, Lilia Ruiz compartió que sigue luchando para que continúe este apoyo a los afectados y que se asegure, más allá del fideicomiso de apoyo y seguridad social, pues teme que desaparezca cuando dejen de presionar a las autoridades. Dice ella, son 32 años ya de la corrupción, negligencia, omisiones y todo lo que estuvo confabulado para que se diera esta tragedia. Sería justo, y es más que necesario, que esto quedara resuelto para nosotros, y como todas y todas lo pueden ver, no es así. Si en estos 32 años no hubiéramos luchado por lo que ahorita tenemos como fruto de esta resistencia, entonces nos habríamos quedado en el abandono absoluto. No tenemos la seguridad porque nada hay de por medio de que la ley titule que el apoyo permanezca hasta que se quede con vida el último de los sobrevivientes, y eso es lo que nosotros en esta ocasión quisiéramos poder resolver, que pueda prevalecer este apoyo hasta que quede con vida el último de los que resultamos heridos y que somos sobrevivientes de esta tragedia. Es lo que indicó ayer Lilia Ruiz al conocer el anuncio del gobierno de Jalisco en torno a este 22 de abril. Al parecer es el único que le da la portada de los periódicos en la localidad a esta tragedia. Tenemos una pequeña foto en el periódico Milenio que dice sigue vivo el recuerdo del 22 de abril, y es una foto, creo que es de las de Hernández Clerc, pero es una foto muy pequeña. Antena Noticias dice fortalecen apoyos para afectados del 22 de abril, y el periódico NTR dice 22 de abril, una cicatriz abierta que siempre está en la memoria. Una nota de nuestra compañera Nancy Ángel que dice que han pasado 32 años de aquel 22 de abril de 1992, día que dejó marcado el calendario con una de las peores tragedias en México, luego de una serie de explosiones en el sistema de alcantarillado del barrio de Analco. Corrían las vacaciones de Semana Santa, las familias tapatías realizaban sus actividades cuando el estruendo y el desastre ensombrecieron la mañana de ese miércoles, como lo relata Carolina, integrante de la familia Olivera. Su hermana y su sobrina de 8 meses quedaron enterradas en la sala, mientras que su mamá quedó en lo que era la cocina. Vi cuando explotó y de ahí pasó todo muy rápido. Ellas fueron rescatadas con vida, pero no otra de sus sobrinas, Lulú, quien iba a cumplir 4 años y a quien su familia recuerda todos los días con una foto en la sala de la casa reconstruida en la calle de Gante. Ahora estas calles guardan la memoria de quienes sobrevivieron, familias enteras que recuerdan a las víctimas para que las nuevas generaciones no las olviden. Así que estos son las notas de los periódicos. El Occidental sí trae en su portada, dice: a 32 años de las explosiones del sector Reforma de Guadalajara, sobrevivientes aseguran que las autoridades quieren borrar la tragedia solo con repoblar los barrios afectados y dejar a los damnificados sin fideicomisos, todos ya de la tercera edad. En aquel entonces se habló de 212 fallecidos, aunque la cifra de muertos siempre ha sido cuestionada, es lo que relata el periódico El Occidental en su portada. Así que, bueno, el tráfico CTMG trae en nota de portada: huele a peligro, reportes de hedores de gasolina se duplican en el periodo de los últimos 12 meses, y con esto dice que es más vigente que nunca estos relatos de lo que sucedió el 22 de abril en el barrio de Analco. Son las 6 de la mañana con 30 y casi 31 minutos. Vamos con un poco más de música. Escuchamos en la primera parte a La Mosca Tsetse con Para No Verte Más, una canción de 1999, y ahora nos vamos un poquito más atrás. Eso se llama La Grange.
Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. I'm
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Bueno, hoy es lunes. Recuerden que todos los fines de semana lo que es tendencia en redes son los deportes, a menos de que haya algún programa o espectáculo importante como el Super Bowl o como los Oscar, ¿no? Pero este fin de semana está por terminar el torneo de fútbol y entonces eso hace que la tendencia en redes sociales sean los partidos de fútbol. Este fin de semana que sigue va a ser el clásico tapatío de Chivas contra el Atlas. Va a ser en el estadio, en el OmniLife. ¿Sí? Va a ser en el OmniLife. Pero hablando de eso, el sábado por la noche, que fue Chivas contra Querétaro, hubo un encontronazo entre las propias aficionados de las Chivas. Lo que dice la autoridad es que se detuvieron a más de 100 personas, entre mujeres y hombres, todos mayores de edad. Pero lo que se hizo viral fue el momento en que un policía arroja una piedra y vandaliza, quebra el vidrio de uno de los camiones donde se transportaban los aficionados, donde se habían dado el encontronazo. Entonces ayer el comisario de Zapopan empieza a decir que ya detectaron a este policía y que van a procesarlo, le llaman ellos como asuntos internos, ¿no? Que es como el área que investiga las posibles faltas o excesos que tengan los elementos de la policía de Zapopan. Pues el video se hizo viral porque precisamente se ve en el momento en el que arroja literalmente un tabique, un ladrillo muy grande a uno de los vidrios de los donde se encontraban los aficionados de las Chivas. Y la autoridad dice, sí, detuvimos a 100 entre mujeres y hombres, todos mayores de edad, y además estamos investigando a este elemento. Esto fue, digamos, lo más escandaloso que ocurrió en redes sociales este fin de semana, además de que tendremos un partido que creo que puede resultar interesante porque las Chivas sí están por ver si van a ir a la liguilla. Estaban hasta ayer que me dormí, no alcancé a ver el partido del Atlas. Creo que iban empates en el medio tiempo, quedan 2-2. Y aquí me está diciendo Joe, me está soplando las... Pero las Chivas van en el lugar número 7, entonces si ganan podrían evitar la repesca y entrar de manera directa. Hay que recordar que entran los primeros 6 lugares y los últimos 4, los últimos 2 lugares se ganan entre los últimos 4 equipos, ¿no? Entonces eso es lo que puede ocurrir este siguiente fin de semana. Seguramente se va a hablar mucho de eso esta semana, y también porque hubo debate allá en la Ciudad de México, el debate chilango entre Taboada, Clara Brugada y Chef Toriski, ¿no? Y bueno, no sé si lo alcanzaron a ver. Ya saben que los debates desde el 2018 para acá se han convertido en un escenario de memes, ¿no? Entonces, si ustedes vieron el debate a las 8 de la noche de la Ciudad de México, seguramente vieron un montón de memes y de eso fue lo que se habló. Lo que sí les quiero comentar, porque uno de los periódicos de la localidad sí lo trae, es que detuvieron ayer al hermano del Mencho. Esto ocurrió en Autlán de Navarro. Dice, una pieza clave en la cúpula del cártel Jalisco Nueva Generación cayó en el municipio de Autlán de Navarro. Se trata de Abraham Oseguera Cervantes, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo detuvieron integrantes de la Guardia Nacional ayer por la madrugada. Abraham, alias Don Rodo, es hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y según reportes federales es parte de su círculo más cercano. De acuerdo con informes del Registro Nacional de Detenciones revelado el día de ayer por la noche, el señalado está a disposición de la Fiscalía General de la República. Los reportes señalaron que Don Rodo fue capturado a las 3:48 de la madrugada en un domicilio del fraccionamiento Hacienda Real, en la colonia Rodríguez Alcaine, al norte de la cabecera municipal. Los agentes federales trasladaron al detenido a la sede de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, la FEMDO, esto en la Ciudad de México, en donde estará a disposición de un agente ministerial mientras está bajo investigación. Se espera que en las próximas horas el personal ministerial federal defina si la situación legal de Don Rodo amerita para soltarlo o para mantenerlo en prisión. La familia del cártel Jalisco Nueva Generación ha ido cayendo en manos de las autoridades gradualmente. Reportes de la Sedena, filtrados en los Guacamaya Leaks, señalan que Abraham es uno de los dos hermanos del Mencho que estaban en su círculo cercano hasta el año 2022. El otro hermano es Antonio, alias Tony Montana, quien fue detenido el 20 de diciembre del año 2022 en Tlajomulco y quien hasta febrero estaba preso en el altiplano a la espera de una posible extradición a Estados Unidos. Apenas el 15 de abril se reportó que la esposa de El Capo, Rosalinda González Valencia, libró cargos por delincuencia organizada, aunque sigue en prisión por lavado de dinero, con una pena de 5 años, de los cuales ha cumplido 2 años y 8 meses. En tanto, Rubén Oseguera, alias El Menchito, extraditado en el año 2020, espera su juicio en el vecino país del norte por tráfico de drogas. Esto es lo que relata el periódico Mural en su portada, por lo menos lo nombra, porque es la portada del periódico Milenio, nada más que en Milenio nada más le pusieron arrestan en Autlán a un jefe del crimen y lo trasladan a la Ciudad de México, no dicen quién es propiamente en la portada, y digamos que esa es la nota que les quería comentar en esta parte del bloque. Vamos con un poco más de música, traemos música, ya les gustó, acá me escribió José Toral para decirme qué buena rola pusieron. Así si dan ganas de despertarse. Vamos a ver si esta que sigue les gusta. Esta se llama Las Luces de esta Ciudad.
Me he arrodillado y me he arrastrado a decirte perdón una y otra vez. Y al mismo tiempo te digo, no puedo prometer no hacerlo otra vez. He caminado estos pasos hirientes solo por hacerme reír. Sentimiento que hay algo más que sobrevivir. Y escúchame muy bien. No, no me digas qué hacer, pues sabes, probablemente lo haga al revés. No te lo tomes tan personal. No, no. Perdona si no llego a estar en la cena, tampoco a desayunar. No pude evitar hacerle el amor a las luces de esta ciudad. Y si me pierdo no me busques tan lejos, seguro estoy por ahí. No es que me esté escondiendo de mi reflejo, es que no quiero que me veas así. Y escúchame muy bien. No, no me digas qué hacer, pues sabes, probablemente lo haga al revés. No te lo tomes tan personal. No, no. Lo haga al revés. No soy tan joven, menos también. humillado y me ha arrastrado a decirte perdón una y otra vez. Y al mismo tiempo te digo no puedo.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Diario en el tráfico.
Bueno, pues ya estamos de nueva cuenta aquí en la recta final de este diario. Recuerden que tenemos dos calles que están dando todavía problemas, ya tienen más de 3 o 4 meses que están cerradas. La primera de ellas es la Avenida Santa Margarita, desde Avenida Central hasta el Periférico. Y la segunda de ellas es Pablo Neruda, desde Avenida Patria hasta Acueducto. Estas dos avenidas siguen cerradas por obras, pero ya tienen bastantes semanas y entonces se han convertido en un caos. Y nos están reportando precisamente que estas calles están siendo un problema para la vialidad esta mañana. También tenemos semáforos sin funcionar en Avenida Revolución y Río Nilo, ahí por la zona de una clínica del IMSS, para que tengan también precaución. Y esta mañana se reportó un choque en las afueras, ahí cerca de Paseo de la Arboleda, en el sentido al Mercado de Abastos, al cruce con Mariano Otero, en la Avenida Rinconada del Bosque, también para que tengan sus precauciones. Esto ocurrió cerca de las 5:30 de la mañana y tenemos este reporte todavía a las ya casi las 7 de la mañana, entonces para que tengan ahí sus precauciones. Tampoco sirve el semáforo de Pablo Neruda y Rubén Darío, para que tengan precauciones y tengan también la atención de atenderlo a la agencia especializada, a la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, de que básicamente ve los semáforos, las fotoinfracciones, los señalamientos, bici pública y el mantenimiento de ciclovías. Vamos con el clima de esta mañana.
Diario en el clima.
Vamos, son las 6 de la mañana con 52 minutos, estamos a 13 grados centígrados. Va a bajar un poquito la temperatura entre hoy y mañana, pero se va a mantener a lo largo de toda la semana entre los 33 y los 34 grados centígrados. El fin de semana tocamos los 35, 36 grados y si se acuerdan, aquí Anita nos pasó el reporte de que la semana pasada llegamos hasta los 42 grados en algunos municipios de Jalisco. Entonces, para que tengan sus precauciones, se mantengan hidratados, salgan con este protector solar en su piel, y si van a andar en automóvil o en camioncito, pues para que tengan también previsiones de irse bien pues airosos, ¿no? Con ropa airosa, para que no estén sufriendo las incomodidades del calor. Son las 6 de la mañana con 52 minutos. Vamos a ponerles un poco más de música antes de cerrar con la lista de las personas que se inscribieron por este libro de José Agustín, Ciudades Desiertas. Vamos a dar 3 minutos más para que se inscriban todavía para este libro que se va a leer el día de mañana allá en la explanada de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara en el marco del Día Mundial del Libro. Escuchamos a Bob Marley.
Don't worry about a thing. 'Cause every little thing gonna be alright.
Pues muchísimas gracias a quienes nos ha escuchado este lunes. Dice por acá, Andrea dice, un enorme agradecimiento por la música de hoy. Desde que abriste diario con la primera canción me puse muy de buenas y no me ha decepcionado toda la hora. Despertar temprano valió la pena. Muchísimas gracias, Andrea. Y vámonos ahora sí con las personas que se anotaron para el libro de Ciudades Desiertas de José Agustín. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, 1, 2, sí, 6. 6, a ver, del 1 al 6. El 4. El 4, 1, 2, 3, 4. Brenda Rodríguez. Brenda Rodríguez, favor de pasar por su librito al área de noticias de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Aquí la esperamos. Le vamos a entregar su librito de José Agustín, Ciudades Desiertas, para que esté a tono con el Día Mundial del Libro. Mañana vamos a leer este libro allá en la Rambla, Cataluña. Nosotros nos vamos. Muchísimas gracias, Joe. Muchísimas gracias a Ana Tornel. Yo soy Omar García. Nos escuchamos mañana.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.